Un mundo sin barreras, en Radio Sintonía.
A partir de estos momentos, como es habitual, en el tiempo que Adivia Fuerteventura tiene aquí en Radio Sintonía para la realización del espacio Un Mundo Sin Barreras. No obstante, no está Juan Carlos, pero van ustedes a oír las voces habituales de este programa de radio. Está con nosotros ya Cristina Cabrera, que como saben es trabajadora social de Adivia, que nos va a ayudar un poco en la realización de este espacio. Bueno, un poco no, un poco mucho, porque ya saben ustedes que el programa es de ellos y de ellas. ¿Qué tal, Cris? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Bien, ¿no?
Sí, bien, llenos de muchos proyectos, empezando muchas actividades nuevas en Adivia y con mucha ilusión.
Bueno, comenzamos el curso y lo hacemos de una forma potente, ¿no, Cris? Después de las vacaciones estamos nuevamente ya con todo rodado, ¿no? Comenzando a hacer el engranaje, ¿no? ¿Cuesta un poquito o no, Cris? Que los chicos y las chicas vuelvan, que también los profesionales de Adivia, bueno, pues se vayan incorporando. Eso cuesta un poquito,
cuesta,
¿no?
Pero yo te digo que el tener una, el en agosto normalmente lo utilizamos para recargar pilas, y se nota, porque al final en septiembre pues ya vamos poniendo todo en marcha, y la verdad es que los chicos vienen ya con ganas, se les hace largo el verano.
Bueno, ¿con quién contamos esta mañana, Cris, para el desarrollo del programa? ¿Nos quieres presentar, por favor?
Sí, hoy contamos con Naikari, que es nuestra psicóloga del Centro José Gómez, donde realiza diferentes talleres de inteligencia emocional con los chicos y también forma parte del equipo de nuestro centro.
Buenos días, bienvenida.
Buenos días, gracias.
¿Qué tal estamos?
Bien.
¿Bien ya con las pilas puestas, Naikari?
Sí.
¿Sí? Con ganas. Muy bien. Bueno, ¿quién más nos acompaña esta mañana?
Bueno, nos acompaña también participantes y colaboradores habituales ya de Ocupación con Sentido, Rodrigo Morales y Ailén Arrieta.
¡Hola! Buenos días a los dos, bienvenidos.
Buenos días.
Buenos días. Y además está con nosotros nuestro incombustible Carlos, ¿no?
Carlos Hernández, nuestro técnico en accesibilidad, que como siempre nos acompaña, y gracias, Carlos.
Buenos días a todos.
Buenos días. ¿Tú cómo estás? Hace tiempo que no te veíamos, ¿no, Carlos?
Sí, estuve...
Has estado fuera, ¿no?
Un par de meses ausente, sí.
Pero bueno, ya
bueno, ausente no, presente, pero a distancia.
Sí, sí, a distancia. Sí. Yo sé que tú siempre estás muy presente, ¿no? Y más con la gente de Adivia.
Buscando la vía, al final siempre se puede.
Sí, sí. Bueno, ¿por dónde va hoy el programa, Cristina? A ver, ¿qué nos quieren contar esta mañana?
Bueno, hoy vamos a hablar de la importancia de cuidarse para poder cuidar, ¿vale? De estas personas que normalmente están olvidadas, que son las personas cuidadoras no profesionales, de todas las personas dependientes y demás. Uh-huh. Y para eso está Naikari con nosotros, que nos va a hablar un poquito del tema. Y sobre todo trataremos cuáles son las etapas del cuidado, qué es el síndrome del burnout, ¿vale? Y qué pautas se debe seguir para prevenir este síndrome. Pero antes vamos a hablar un poquito de la actualidad, de los nuevos proyectos que tenemos en Adivia y las nuevas cositas que estamos llevando a cabo.
Uh-huh. ¿Y por dónde quieres comenzar con esa actualidad de Adivia?
Sí. Quiero, antes que empezar con la actualidad, decir que hablar sobre una noticia que va relacionada con el tema de los cuidadores, es muy curioso, y quiero que esto sirva de reflexión y para que vean un poco cómo está actualmente la sociedad. Y dice así, de Europa Press. Vale, casi 9 de cada 10 cuidadores no profesionales de personas dependientes en España son mujeres, según Imserso. ¿Vale? De un total de 83.589 personas en España están dadas de alta por el convenio de cuidadores no profesionales por la dependencia. ¿Vale? Eso no está registrado, no, de este número no está registrado aquellas personas que cuidan a menores sin dependencia o a otras personas de manera informal, por así decirlo.
Sí.
Y según esta estadística, consultada en Europa Press a 31 de julio del 2024, había 83.589 cuidadores no profesionales dados de alta, de los cuales solamente 10.116 eran hombres, un 12%, ¿vale? Y un 73.473 son mujeres, más de un 80%, un 87% de este porcentaje son mujeres.
Por lo tanto, los cuidados siguen estando, por mucho que haya avanzado la sociedad y por mucho que nos digan, o que nos creamos que la sociedad ha avanzado, luego los datos nos cuentan otra...
Que todavía
otra.
Hay mucho que trabajar para que haya un reparto de esas tareas, ese reparto...
La mujer sigue siendo la responsable del cuidado no solo de los hijos, sino de los padres, de las madres, de las personas dependientes, es lo que nos viene a reflejar ese dato, ¿no?
Sí, exacto. Y también decía hablaba en este artículo sobre el motivo de por qué estaban cuidando, y en la mayoría de las mujeres decían que por su moral, ¿sabes? Lo tenían ya
interiorizado,
y los hombres que cuidaban, ese 10%, pues lo hacían para repartirlo, ¿sabes? Porque eran conscientes de que había que repartir las tareas y demás, pero no estaba tan interiorizado ese de tenemos que cuidar. Que en principio eso, estamos en un estado de bienestar que tenemos que estar protegidos, pero siempre están ahí las personas para los que se quedan fuera.
Y yo entiendo que a los gobiernos también les interesa que eso continúe como hasta ahora, porque hay menos gasto, ¿no, Carlos? En ese sentido, técnicamente al gobierno o a los gobiernos les interesa que seamos las mujeres las que sigamos teniendo esa responsabilidad. Y si es sin nada a cambio, en el sentido económico, pues mucho mejor, ¿no?
Bueno, yo no diría tanto que a los gobiernos, no, tampoco hay que generalizar. Habrán gobiernos que sí y gobiernos que no. Entiendo yo que el fomentar la igualdad, le puede interesar a algunos gobiernos y a otros no.
Hombre, los datos vienen a decir que a todos los gobiernos. Pues, los datos es que...
Y cuando tú decías de que sin nada a cambio, ¿sabes lo que da el gobierno por los cuidados en el hogar para aquellas personas que están dadas de alta como cuidadores no profesionales?
No llega a 300 euros, creo, ¿no?
Sí. Lo máximo que dan son 369 euros.
¿Y cómo podemos pensar que alguien que cobra 300 euros puede vivir?
Es que es impensable. Sobre todo... con que hay que tener en cuenta de que esos cuidados lo hacen la mayoría 24 horas al día, con el gasto emocional que eso conlleva, y por eso, bueno, quería abrir el melón con esta noticia, porque es algo que hay que reflexionar y algo que hay que cambiar.
Bueno, pues vamos a ver si las nuevas generaciones tienen más tino que las actuales y se lleva a ese cambio efectivo, que no en papeles, porque en papeles recoge y muchos aspectos, ¿no?, a los que los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho, pero a la hora de ejecutarlos parece que nada ha cambiado, ¿no? Si nos vamos a esos datos, ¿no?
Hay Cristina, mucho que trabajar.
Hay mucho que trabajar. Sí. Bueno, Cristina, ¿por dónde seguimos?
Bueno, ya dado estas pinceladas,
la editorial de Adivia, ¿por dónde quieres continuar?
Bueno, les quería hablar de lo que hicimos. Bueno, lo quería hablar con Rodrigo de lo que hicimos este sábado, el sábado 28 de septiembre. Pues nos fuimos por Tejuate, en la Asociación de Vecinos Castillejos de Tejuate, a participar en el Mosquito Color Fest. Y esta vez hicimos varias cositas en este festival. Participó Adivia, pusimos un stand donde dimos información dimos un pequeño introducción a la lengua de signos, básicamente porque habían bastantes jóvenes y quisimos aprovechar para que tengan unas pequeñas bases para que se puedan salir de ahí pues sabiendo su nombre en lengua de signos y aprendiendo a saludar. Y sobre todo hicimos tareas de ocupación, sí, que es dentro del proyecto Ocupación con Sentido, con Rodrigo. Sí. Que hiciste muchas cosas, Rodrigo, ¿no?
Sí.
¿Qué hiciste? A ver. Pero frase larga.
¿Bolsa?
¿Entregaste bolsa?
Sí.
¿A quién entregaste?
A la gente.
A la gente. ¿Cuántas habían?
Montones.
Recordamos que habían, llegaron a inscribirse 450 personas y habían bastante gente que se que vino a recoger y a prepararse para la carrera. Sí. Y Rodrigo era el encargado de entregar esa bolsita de colores tan característica de esa fiesta a cada uno de ellos, sí, que la verdad es que de aquí estoy muy agradecida a todos los de la Asociación de Vecinos porque nos acogieron a Rodrigo y a nosotros muy bien y nos permitieron pues practicar el tema de la ocupación en la comunidad.
Ya veo que pusieron a trabajar a Rodrigo, porque 400 bolsas.
400 bolsas. Es que yo hoy estaba pensando que si fueron 400 personas, entregó 400 bolsas. Pero bueno, también, aparte de trabajar, también te divertiste, ¿no?
Sí.
¿Qué hiciste? A ver. ¿Bailaste con Paqui?
No.
¿No? ¿No bailaste con Paqui?
Sí.
¿Participaste en Zumba? Mira, participó en Zumba. ¿Qué más? Hoy está un poquito nervioso.
Hoy está, además está vergonzoso, ¿no?
Es que, sí, y también eso, tocó el tambor porque a Rodrigo le encanta tocar el tambor. Y aprovechamos para ir ya que estaban allí una de las murgas, pues aprovechamos para tocarlo. Y así se llevó también un del día algo divertido.
Muy bien, pues aparte de trabajar hubo entretenimiento para Rodrigo, ¿no?
Sí.
Bueno.
Bueno, y aparte de esto, pues también comentarte de que ayer empezamos con los entrenamientos de la Liga Desafío.
El equipillo de fútbol, el equipillo.
Sí, que tenemos que estamos creando el equipo de fútbol adaptado de Adivia. Y por ahora, bueno, todavía tenemos ahí algunas vacantes para quien se quiera apuntar. Está conformado por personas con discapacidad intelectual, mayores de 16 años. Y vamos a hacer los entrenamientos, bueno, estamos haciendo los entrenamientos los martes y los jueves de 4:30 a 5:30.
¿Y hay todavía posibilidad de incorporarse plazas?
Todavía hay plazas.
¿Y cómo lo pueden hacer las personas que nos están escuchando, Cristina?
Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro punto de información, que presencialmente pueden ir al lado del Museo de Unamuno, en la calle Virgen del Rosario número 13, o llamando al 645-630-943.
Bueno, ¿y hasta cuándo hay plazo para cubrir plaza? ¿Esto durante todo el año?
Esto es durante todo el año. Sí, es verdad que el primer partido, que esto va, no es a lo loco, no es entrenar por entrenar, sino que participamos en una liga, y el primer partido de la liga es el 26 de octubre. Y eso sí que a lo mejor si se apuntan muy cerca de esa fecha, pues no podrá acudir a ese partido, pero habrá muchos más.
Muy bien. ¿Y la liga engloba toda Canarias, Fuerteventura? ¿Cómo lo hace?
La liga es a nivel regional, ¿vale? Va a ser a nivel de en toda Canarias. El primer partido va a ser en Gran Canaria y la gente no tiene que abonar el traslado ni nada, porque todo eso lo cubre la Unión Deportiva Las Palmas.
Muy bien, pues ya lo saben, las personas que estén interesadas en que sus chicos, son chicos, ¿no? O chicos y chicas.
Chicos y chicas.
Chicos y chicas. Sí, bueno, sí, pues sí. Aquellos que quieran participar en la liga se ponen en contacto con Adivia. Sí. Que bueno, una actividad novedosa, ¿no?
Llevamos mucho tiempo diciendo que eso es necesario, que una actividad continua, no una jornada y ya está. Esto es una actividad que va a ser continua, que va a tener un fin y donde se van a divertir muchísimo. Nosotros decimos siempre a todos los que han empezado y demás, no hace falta saber de fútbol, solamente hace falta tener ganas de disfrutar, aprender cosas nuevas y demás. De ahí no vamos a ir para ganar sí o sí, sino para disfrutar del camino.
Ya, y si se puede ganar.
Si se puede ganar, mejor.
Claro. Cuenta un poco las condiciones que se hace falta para participar.
Sí, son mujeres o hombres mayores de 16 años y que tienen que tener discapacidad intelectual.
Muy bien, pues dicho queda. Eso en relación al equipo de fútbol adaptado, Liga Desafío, que quiere tener ahora mismo Adivia en el campo, para las personas que nos estén escuchando. No sé si te queda algo más con respecto al fútbol adaptado o podemos pasar a la escuela de familia.
Ya podemos pasar al siguiente.
Bueno, pues venga, nos detenemos en esa parada. Al respecto, ¿qué tienes que decirnos?
Bueno, que también empezamos otro proyectito, vamos con todo a la vez. El 30 de septiembre, que fue este lunes, empezó la escuela de familia, que este proyecto es muy, muy bonito y también muy necesario. Que va destinado a, como lo que vamos a ver ahora, a cuidadores, ¿vale? Uh-huh. Cuidadores y cuidadoras que de personas con discapacidad, incluso está abierto a la población en general que también quiera tener esa información. Se trata de actividades por la tarde, es una vez a la semana, tanto formativas, de desahogo emocional y de ocio, ¿vale? Todo esto está planificado según datos recabados de un cuestionario que pasamos a los cuidadores de asociados de Adivia, para tener en cuenta las necesidades de las personas. Y ya en este primer taller pues dimos un poquito de tips para expresar lo que sienten, detectar sus emociones, y vimos que hace mucha falta, sobre todo de que se cree un grupo para que entre ellos vean que no están solos, que no son solamente ellos los que están sintiendo eso, y que hay otras personas en su mismo lugar, que puedan compartir vivencias, puedan también hablar de otras cosas y tener ese espacio.
Yo creo que hemos llegado a este punto porque hasta no hace mucho no se tenían en cuenta a los cuidadores, ¿verdad? Cuidadores y cuidadoras. Nos centrábamos en la persona que tenía un tipo de discapacidad, pero no en aquellos y aquellas que sostienen, ¿no?, la vida de esta persona, ¿no?
Claro, es que muchas veces nos centramos en eso, en la persona con discapacidad, y el cuidador o la cuidadora se quedan aparte.
Y hay un momento en que ese cuidador o cuidadora pues está en una situación que no le permite hacer eso que tanto desea, que es estar apoyando a la persona con discapacidad, ¿verdad, Cristina?
Sí.
Hay que estar fuerte y tener esas herramientas, porque, hombre, uno se enfrenta a situaciones complicadas, en muchos casos sin saber nada, y si hay alguien que te forma, que te dice cómo tienes que actuar, pues el camino está, es claro, un poquito más llano, ¿no?
Sí, al final tener a alguien de referencia al que puedes, porque muchas veces te toca ser cuidador de alguien con dependencia sin habértelo propuesto, ni te dan nada de información al respecto. Van aprendiendo con la vida al final, y esto al final es muy importante, y sobre todo el que aprendan a cuidarse. Y eso está relacionado con el siguiente taller que vamos a dar el día 10 en la feria de salud mental,
sí, que es concretamente, saben ustedes que ya hemos hablado esta semana de esta feria que se va a celebrar en lo que es Playa Chica, ¿no?, en la zona de la avenida, allí al lado del mar, pues se van a dar cita muchísimos colectivos, sobre todo vinculados a salud mental.
Sí, ahí estaremos nosotros pues con un tallercito también que se llama Cuidarse, sobre todo para que tomen conciencia de la importancia que tiene cuidarse a sí mismo para poder cuidar.
Veo que también tienes alguna anotación más con respecto a la escuela de familias, en relación, por ejemplo, sí, a las manifestaciones anticipadas de voluntad también.
Sí, este es el primer taller, pues ya lo vimos, que vinieron alrededor de 25 personas. Y el próximo taller va a ser el 8 de octubre y está muy interesante, les animo a participar. Esto está abierto no solamente a cuidadores, porque esto también le puede beneficiar a cualquier persona, porque en cualquier momento pues puede darse la situación. Y va sobre manifestaciones anticipadas de voluntad, para ello tenemos la colaboración de Sisto Ramírez, el trabajador social
sanitario, que lleva este tema en Fuerteventura.
Sí, sí. Y nos va a explicar sobre el tema, qué es la manifestación anticipadas y cómo pueden solicitarlo, y les animo que vayan para que se informen.
Bueno, no quedan días. en el almanaque para que sigan poniendo actividades, Cristina.
Sí, 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 se nos van a solopar.
Bueno, pues ahí está ese abanico de propuestas de Adivia para las próximas semanas, donde como ven hay un poquito de todo. Y ahora creo que nos vamos a detener en la profesional que nos acompaña hoy aquí, una de las profesionales que nos acompaña hoy aquí en la mesa, ¿no?
Sí.
Cris.
Sí, hoy nos acompaña Naikari, que también va a hablar con Ailén sobre la importancia de ese cuidado, de que las personas cuidadoras pues también se cuiden y para poder cuidar y mantener uh-huh. ese cuidado.
Uh-huh. Pues adelante, ¿cómo empezamos?
Bueno, pues empezamos por una situación de por los factores de riesgo que puede tener una situación de dependencia
sí.
para la persona que requiere cuidados, ya que puede pasar por, se puede aislar por falta de estímulos para relacionarse con las personas, el medio y las circunstancias que le rodean. Y si encima esta circunstancia no está bien manejada con la discapacidad, puede haber una situación de dependencia mayor por sobreprotección y además una situación de demanda excesiva de cuidados que puede saturar a la persona cuidadora.
O sea que un extremo u otro es malo.
Sí.
Y un extremo u otro se suelen dar, y bastante.
Bastante, además.
Y bastante, sobre todo por desconocimiento, ¿no?
Por desconocimiento y también por lo que hemos comentado anteriormente,
sí.
que hay una situación de invisibilidad de la persona cuidadora.
Ya, y porque nadie nos enseña cómo tenemos que proceder en ciertos casos y en muchas ocasiones, en vez de ayudar, lo que hacemos es, bueno, pues todo lo contrario, ¿no? Por mucho,
exactamente.
Porque la intención siempre es buena, pero si no hay las herramientas suficientes,
al
pues,
no tener herramientas podemos sentir miedo y eso nos puede llevar a una sobreprotección de la persona que cuidamos.
Uh-huh. Es uh-huh. muy difícil por el conocimiento que tienes tú en todo esto, desprenderse de esa sobreprotección.
Sí.
Es difícil.
Es difícil, porque también influye como una persona ha sido educada, cómo ve también la discapacidad de la persona que está cuidando y las herramientas que tiene o no para poder afrontarlo.
Uh-huh. Pues continuamos.
Hay que tener en cuenta entonces eso, toda la vida de la persona cuidadora para...
Sí, la discapacidad de la persona también, y la persona cuidadora debe tener en cuenta las tareas a realizar, el tiempo y la coincidencia de horarios, porque las dos personas pasan mucho tiempo juntas. Y eso puede conllevar a que la persona cuidadora deje de realizar las actividades individuales que realizaban con anterioridad, antes de empezar con los cuidados.
Muchas veces se olvidan de ellos, ¿no?
Sí, exactamente, se acaban olvidando de sí mismos, acaban perdiendo tiempo para... no tienen tiempo sí. para sí mismos. Y eso es una situación que puede crear una saturación y un cúmulo de circunstancias que pone en riesgo la salud física y emocional de la persona cuidadora.
De la persona cuidadora y de la otra persona, y de la persona a la que cuidas, porque sí. obviamente cuando llegas a un punto de saturación, el comportamiento no es el mismo, ¿no?
Afecta.
Si estás, bueno, pues haciendo una vida para ti también, con tu tiempo, con tus actividades, porque es necesario para el desarrollo personal, ¿no? Tener sí. nuestro tiempo, ¿no?
Sí, exactamente, nuestro pequeño espacio individual
nuestro
y personal.
Sí.
Muchas veces eso se ve sí. cuando hacemos los talleres. Hay que tener también en cuenta de porque es algo que nos dicen mucho de oye, pero es que ¿con quién dejo a la persona?
Sí, ya.
Y si no creamos esos espacios también
para una que, red de apoyo también es importante.
Claro. Ya. Bueno, pues red de apoyo ahora mismo puede ser Adivia, ¿no?
Sí,
yo creo que en ese sentido las personas que nos escuchan y pueden tener estar pasando por esta situación, hay colectivos, no solo Adivia, hay otras asociaciones que igual le pueden brindar ese respirillo, ¿no?
Sí. Ya,
si no lo hace la administración pública, ¿no?
Es preferible buscar mayor apoyo y recursos externos.
Ya, claro. Vale. Seguimos adelante, aprendiendo más cosas.
También para mí resulta muy importante que tengamos en cuenta las etapas del cuidado. Y para hablar de ello lo voy a hacer con mi compañera Ailén, que las va a presentar.
Entusiasmo.
Al principio de esta etapa las expectativas son altas y no se piensa en las dificultades que pueden venir después.
Segunda etapa. Estancamiento.
Aquí empiezan los primeros síntomas de cansancio y desilusión. De estancamiento, como dice el nombre de la etapa, como ha dicho Ailén, ya que la persona cuidadora empieza a sentir sensaciones de vacío y de estar siempre en el mismo punto. Aparecen sensaciones de irritabilidad, impaciencia, disgusto y nerviosismo.
Tercera etapa, frustración.
empiezan sentimientos de fracaso y de culpa, surgen los primeros síntomas de ansiedad y el cuerpo también empieza a somatizar molestias físicas. Se puede sentir impotencia también ante esta situación.
Cuarta etapa, apatía.
Esta fase es una fase límite de alarma porque se llega a un círculo vicioso. Aquí las relaciones pueden resultar impersonales, sin participación afectiva, sin ganas, sin interés. Influyen los cuidados. Las actividades diarias pueden percibirse como una carga, incluso insostenible, y puede haber sensaciones de insatisfacción laboral y personal, con ansiedad. Además, se agravan problemas de salud.
Claro, al final termina la persona, pues, sin, después de haber pasado todas esas etapas, pues, sin ganas ni de cuidarle, ni de atenderle.
Y se acaba desconectando de la situación y cuesta, pues, hacer cuidados y atendernos con calidad.
Por lo tanto, se trataría, con esa formación para las personas cuidadoras, no llegar a esas etapas que nos ha descrito Ailén, ¿no?
Exactamente.
Y intentar, que tú nos has explicado.
Intentar no llegar a la cuarta etapa, a la apatía, ya que tiene similitud con el síndrome de burnout en los síntomas.
El síndrome del quemado, ¿no?
Exactamente,
sí. Del quemado, que lo podemos tener en cualquier desempeño de una función, ¿no? En la vida, ya sea un trabajo o un cuidado como el que estamos comentando, ¿no?
Exactamente.
Uh-huh. Bueno, si se llega a ese síndrome ya, pues estaríamos ante la necesidad de la intervención de los profesionales, ¿verdad?
Sí, exactamente, de buscar ayuda y de pedirla.
¿Cómo podemos detectar que estamos en el punto, en ese punto al que no debemos llegar? ¿Cuál puede ser la evidencia de que algo no está bien?
Pues teniendo en cuenta los niveles de ansiedad, de angustia. Hay problemas de salud, puede haber somatización, muchos nervios, insomnio. Hay una relación hacia la persona que requiere los cuidados muy fría, muy dura, muy despersonalización, que se llama, que nos distanciamos totalmente
de la persona,
de la situación y de la persona.
Ah, mira.
Y ahí empieza a haber como un automatismo en las cosas que hacemos.
Mecánico todo.
Exactamente,
mecánico.
Sí. Apatía perjudica también en la autoestima. Hay una sensación de desgaste personal, de frustración y muchas manifestaciones de estrés a nivel fisiológico y psicológico.
Uh-huh. Por lo tanto, es muy necesario trabajar en ese aspecto que, insisto, se ha comenzado a poner sobre la mesa no hace mucho tiempo, y es la figura del cuidador o la cuidadora y de la salud de esa persona, ¿no?
Exactamente.
Hay que trabajar sobre ello porque, en fin.
Es que al final lo que estabas diciendo al principio del programa, que le están haciendo un trabajo enorme al estado de bienestar,
sí,
a la administración.
A la administración.
Y si no tenemos a esos cuidadores, pues, ¿quién va a cuidar
a las personas que tienen algún tipo de dependencia de otras, ¿no?
Y sobre todo eso, que son personas que al final muchas veces esa tensión, ese desgaste, pues también puede llevar a una discapacidad.
Claro.
Y
sí, porque tener un síndrome del quemado es una discapacidad, es una patología que deja a la persona fuera de la vida diaria. Uh-huh. O sea que hay que trabajar más ese aspecto, ¿no? En el cuidador y la cuidadora, sobre todo aquellas personas que nos están escuchando, que estén en la situación de tener la obligación de cuidar, la obligación en el sentido de que no tienen ayuda. Pues deben de reflexionar también y buscarla.
Buscar ayuda, buscar sobre todo el huequito para ellos, ¿no?
Sí, pero lo pueden tener en una asociación, lo digo porque a veces dicen, bueno, ¿y dónde voy?
Sí,
¿Y qué es lo que hago? Pues en Fuerteventura hay un montón de asociaciones que pueden dar ese respiro, ¿no? Que sea de una hora o dos horas diarias, que lo podamos tener para nosotros sin el temor de que a la persona que estamos cuidando, bueno, pues pueda sufrir algún tipo de percance, ¿no?
Sí, sobre todo preguntar. Nosotros, por ejemplo, en el punto de información insular le podemos dar información para solicitar esos servicios de ayuda a domicilio que les pueda facilitar al menos una horita para el cuidado o diferentes recursos a los que pueda acudir para hacerlo. Mm-hmm. Si no, los creamos, como
ya,
has
ya.
visto.
Sí, no, ya. Naika, ¿hay algo más que contar a los oyentes?
Yo tengo una pregunta. ¿De esas etapas?
Sí.
¿Cuál es la más peligrosa?
La más peligrosa es la cuarta, la de la apatía. Porque vale. Se asemeja y no, ya nos estamos acercando al síndrome de burnout. Uh-huh. Y ahí entonces, es más difícil pedir ayuda.
Ahí ya no lo detectan, ya.
Exactamente, ya está interiorizado.
Ah, se olvidan de ellos, ¿no?
Y cuesta, ¿de qué depende la recuperación? No sé si tienes respuesta para esa pregunta.
Bueno, puedo responderte en base a cómo prevenir o cómo intentar prevenirlo. Sí. Pues estar pendientes en el día a día de cómo cuidamos, ya sea con límites y con conciencia sobre las cosas que la persona puede hacer y no puede hacer, para hacer unos cuidados con colaboración de la persona que requiere esos cuidados. Organizar el día a día con rutinas, horarios y hábitos. Reconocer los sentimientos, no solo de la persona que cuidamos, sino también los de la persona
mismos.
Cuidadora.
Sí.
Y también, como habéis comentado, informarse de los recursos y las redes de apoyo de la comunidad.
Claro. Pues muy bien, pues claro queda lo que nos ha contado la profesional de Adivia. Hay que hacer una reflexión, ¿no?
Sí.
Cristina y Carlos.
Sí, yo creo que es importante que la gente lo también tengan en cuenta lo que y detecten cuándo pueden estar sufriendo, cuándo corren el riesgo de sufrir este síndrome. O tal, por ejemplo, no sé si Nekari nos puede decir.
También tener en cuenta las sensaciones de victimización, las sensaciones de pobrecita de mí desde la persona que cuida o pobrecita la persona que estamos cuidando. Uh-huh. Esa sensación, añadido con la culpa y la debilidad y la frustración, nos impide buscar ayuda, nos impide aceptar la situación que nos llevará a recurrir a los recursos de la comunidad, porque la persona se estanca en una sensación de desahogo constante, pero no avanza, no hace un cambio para mejorar su situación y de la persona que está cuidando.
Para cambiar.
Eso
para cambiar.
Exactamente. Eso lo vimos, bueno, yo no, pero me lo comentaban las chicas que están llevando escuela para familias. Al final hay una necesidad muy grande de desahogo.
Claro, falta el motor que hace buscar la ayuda, aceptar el no puedo más con esta situación, aceptar esa culpa que es muy dura, pero se puede aprender a gestionar con ayuda y apoyo de los profesionales y también de familia y amistades.
¿Esa culpa te refieres, por ejemplo, a la culpa que tienen los que sienten las cuidadoras de si hago algo por mí?
Sí.
Estoy dejando a la otra persona sola, que no la estoy cuidando lo suficiente.
Incluso sentir culpa por tener la necesidad de contratar a otra persona que le pueda sustituir en algunos momentos para tener tiempo para sí misma. También se puede sentir esa culpa. O por no hacer las cosas bien, o no hacer las cosas mejor, o podría haberlo hecho de otra manera.
Claro,
por el desconocimiento de cómo cuidar.
Pero es que hay que tener en cuenta que todos los que están cuidando pues lo hacen todo lo mejor posible. Si
claro.
lo están haciendo todo lo mejor que pueden, pues ya lo están haciendo bien.
Uh-huh.
Y muchas veces se juzgan muy y se hablan muy...
Muy duramente.
Muy duramente.
Sí. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que estaría bien una segunda clase de lo que nos ha comentado, ¿no?
Vamos a hacer un segundo programa para...
Yo creo que sí, ¿no? Sobre todo para las personas que están ahora mismo en la situación de cuidador o cuidadora. Más ellas, que ya nos ha contado Cris esa información de Europa Press con respecto a que las mujeres son la parte de la sociedad que lleva esa responsabilidad de cuidar, y en eso no hemos avanzado mucho. Y la administración, como decíamos, si lo hacen ellas, pues no tienen que gastar el dinero que sería necesario para tener esos cuidadores y esas cuidadoras. Nos decía Cris que según este artículo, la persona que está reconocida como cuidador o cuidadora cobra unos 300 y poquitos euros, y obviamente eso hoy en día no compensa absolutamente para nada, ¿no? Porque no podemos desarrollar una vida. Hay muchas personas que tampoco puedan hacer frente al pago de un cuidador o cuidadora, porque bueno, pues la situación económica es la que es, y en muchas familias pues tienen que trabajar dos y tres personas para poder llevar el sustento a casa, ¿no? O sea que lo tenemos complicado.
Claro, es que...
Pero hay que buscar las vías.
Sí, y sobre todo eso, que al menos las cuidadoras que lo estén haciendo pues puedan ser conscientes de que hay recursos, que deben pedir ayuda, que ellas también tienen derecho de sentirse bien y cuidarse a sí mismas, porque si no, esto no avanza.
Uh-huh. Muy bien, pues que los minutos que nos restan se los vamos a tener que dedicar a Carlos.
Sí,
Cristina, adelante. Hoy con Carlos vamos a tratar dos temas. El primero de ellos tiene que ver... con la, bueno, los dos, con la accesibilidad, porque saben ustedes que Carlos siempre que viene a Un Mundo Sin Barreras es para hablar de accesibilidad. Carlos hoy quería poner sobre la mesa el acceso peatonal al centro comercial Las Rotondas, por una parte, y luego por otra, en un proyecto que vamos a ver si el proyecto finalmente no tiene un responso, y la reclamación por parte de aquellos colectivos o de aquellas personas que están vinculadas a la accesibilidad. Carlos, creo que quiere recordar que en nada se construyen viviendas en Puerto del Rosario y que hay que tener viviendas accesibles a todos los ciudadanos, a todos y todas. Sí. Carlos, ¿por dónde empezamos?
Bueno, pues si quieres empezamos por el primer punto. Este pasado lunes hubo pleno en el Ayuntamiento de, sí, Puerto del Rosario, y parece ser que se presentó una moción referente al acceso, a los accesos peatonales al centro comercial más grande de la isla, que es el de Las Rotondas, ¿no? Mm. Que todos conocemos. Bueno, pues nosotros queremos decir aquí que este tema se lo propusimos nosotros ya, se lo hicimos hincapié en él hace un año y medio, que presentamos un escrito al ayuntamiento en el que se decía que no hay ningún itinerario peatonal accesible para ir al centro comercial Las Rotondas, y eso la verdad es que es preocupante, porque es uno de los sitios más concurridos de la ciudad y no tienen un acceso, un itinerario peatonal accesible, lo que nosotros llamamos con el acrónimo IPA, para que una persona en silla de ruedas pueda ir con autonomía a ese centro comercial. Bueno, me explicaré. La propuesta que hace esta moción es para poniendo hincapié en la entrada principal del centro comercial, que como todos saben es por la calle Juan Tadeo Cabrera, que tiene delante de la entrada principal tiene también una parada de taxi.
Sí.
Y el ayuntamiento no ha atendido esa demanda ciudadana que dice la moción con mucho acierto, y nosotros, ya digo, hace un año y medio que se lo dijimos al Ayuntamiento de Puerto. El tema es el siguiente: todo el mundo normalmente tiende a cruzar una calle por el sitio más cercano, por el cruce natural de la calle es por donde está la parada de taxi. Mm. Casi todo el mundo, y lo podemos ver en un momento, si estamos observando un momento allí, cruza para entrar al centro comercial por la parada de taxi, pues por la calle Juan Tadeo Cabrera. Bueno, pues el ayuntamiento esa demanda ciudadana no la ha atendido, entendemos nosotros, debidamente, puesto que el paso de peatones está como a 100 metros hacia abajo, enfrente a la estación de servicio que hay 100 metros, sí, más abajo. Bueno, claro, nadie va a cruzar una calle, normalmente, siempre puede haber alguno, pero el 99% de las personas cruzan la calle por el sitio más cercano.
Claro.
Es la tendencia natural. Y eso supone un peligro ciudadano, porque hay peligros de atropello con indefensión jurídica para cualquier atropello. Entonces, nosotros propusimos, ya digo, hace un año y medio, pues que se arreglara, se habilitara esa entrada para que se pudiera entrar con autonomía por ese sitio. Es decir, actualmente ahí hay que hacerle, digamos, unos ajustes razonables a esa entrada y poner el paso peatones. Entendemos que se puede poner justo enfrente donde está la parada de taxi. Pero
claro, ahí el problema que tiene es que los coches vienen con mucha velocidad saliendo de la rotonda, ¿no, Carlos? Claro. Y que tenemos un otro carril también para girar a la derecha,
sí,
¿no?
Sí, pero
yo te pregunto a ti como técnico para que pongas, sí, sobre la mesa
el tema
las
fue,
posibles soluciones.
Al principio parece que se... creo recordar que se puso el paso peatones ahí y lo quitaron porque dice que interrumpía el tráfico. Entonces, claro, lo que no se puede es priorizar la fluidez del tráfico ante la peligrosidad de un peatón. Volvemos a lo mismo de siempre, es decir, se le da prioridad a los coches sobre las personas, y eso es lo que no puede suceder. Una de las principales responsabilidades de los ayuntamientos es la seguridad ciudadana. Entonces, hay que primar primero la seguridad ciudadana, y la seguridad ciudadana exige que se ponga ese paso de peatones en el sitio adecuado. Con, se puede poner como igual está a 100 metros más abajo, con un semáforo. Semáforo a demanda, que es el que tiene el botoncito para apretar el botón y que se ponga en verde. Eso se puede poner enfrente de la entrada principal, donde está la parada de taxi. Lo que pasa es que hay que hacer una serie de ajustes razonables, una serie de obras y condiciones para que una persona en silla de ruedas pueda entrar con autonomía. Se cruza la calle ahí y de ahí, es decir, nosotros propusimos por escrito al ayuntamiento que ese paso de peatones conectara a su vez con la calle Primero de Mayo, que digamos que está el centro neurálgico de la ciudad, y hacia arriba que conectara pues con la Avenida de la Constitución, donde está la Cruz Roja y todo esto. Entonces, esa es la entrada principal, pero que después también le propusimos al ayuntamiento una entrada por el sur, digamos, por la zona sur, sí. Viniendo desde Los Pozos, donde está...
Sí, la entrada de la parte de abajo.
La entrada de la parte de abajo, que tiene también una rampa con una, sí, pendiente, una pendiente muy pronunciada que se puede arreglar y adecuar, y cruzar desde la calle Cosco, donde en Los Pozos, sí. Se puede hacer un tránsito, un IPA, para llegar hasta la zona sur del centro comercial y entrar por ahí la zona, digamos, del barrio de Los Pozos. Y después un tercer acceso, que sería el del Cementerio Viejo, el paso peatones que cruza por el Cementerio Viejo, se puede hacer también adecuadamente para las personas que residen en Tamogán, en el barrio de donde está el hospital, y Playa Blanca. En su día, cuando haya un itinerario peatonal accesible desde Playa Blanca, también se puede venir caminando y en silla de ruedas hasta llegar al centro comercial. Uh-huh. Serían tres entradas principales que se pueden solucionar. Y después, por otro lado, nosotros también propusimos que se hiciera, porque hubo digamos, asociados de nuestra asociación Adivia, que nos comunicaron que habían vehículos que tienen cierta altura que no podían entrar para personas con discapacidad y en silla de ruedas, que no podían entrar
al garaje, al
aparcamiento del sótano. Sí. Entonces propusimos que se debería de poner, y se puede poner, en el carril adyacente que hay en la Avenida de la Constitución, junto al centro comercial, se podían poner ahí tres o cuatro plazas para personas
con discapacidad,
con movilidad reducida.
No hay ninguno, ¿no? No hay ninguna plaza en toda aquella calle.
Las únicas plazas de movilidad reducida están en el sótano. Y hay gente...
que no puede acceder al sótano.
Una compañera de Adivia...
Sí, quien sea, la persona que sea.
Elena. Lo dijo, que hay personas que tienen vehículos que tienen mucha altura y no pueden acceder al centro.
Ya.
Y no hay ninguna plaza en la cercanía que se debe poner en el sitio más cercano para entrar al centro comercial.
Uh-huh. ¿Le querías anotar algo más a Carlos, Cristina?
Sí, bueno, simplemente cuando estaba hablando del acceso al centro comercial por la parte principal, que es que antes... tenían un paso de peatón que guiaban más a, en la parte donde tú lo dices, en donde está la parada de taxi.
Sí.
Y es que siguen, ahora mismo es se que nota es. Que esa parte es la más fácil de acceder.
Porque la gente, es lo que él lo explicaba a Carlos, sí, que sí, la gente sí. Sigue accediendo por el lugar más cercano, obviamente.
Claro.
No se van hasta la parte de abajo, sino cruzan, aunque no podamos los peatones cruzar por esa zona, pues cruzamos.
Quitaron ese paso de peatones, yo creo, con mal criterio, porque le dan prioridad a los vehículos
antes
en vez
que
de a
los,
las personas.
Antes
y
que
no
las
debe,
personas.
No debe ser así.
Que tenemos que acelerar, y hablando de vehículos, bueno, Carlos, con respecto al proyecto de la futura vivienda. haciendo?
Aquí se ha hablado ya, bueno, en esta emisora, quiero decir, se ha hablado muchas veces y en la prensa ha salido que se están promoviendo 239 viviendas de protección en el municipio de Puerto Rosario. Varias en el Matorral, en el barrio Buenavista, en el Charco y tal. Bueno, nosotros le hemos hecho llegar al ayuntamiento, a la concejala Silvia, nuestra preocupación porque todavía se siguen haciendo obras de vivienda sin cumplir la ordenanza municipal y la normativa de accesibilidad, que nos dice, si cumplimos la ordenanza municipal, serían las viviendas prácticamente accesibles todas. Porque con la normativa en la mano, una persona en silla de ruedas, nosotros tenemos muchos asociados que viven en edificios que no son accesibles, que están aislados del mundo porque están a ocho escalones de la libertad. Entonces, esto es lo que no puede suceder, que todavía se siguen haciendo viviendas inaccesibles. En la ordenanza de Puerto Rosario, que es una de las mejores ordenanzas que yo conozco, dice una cosa tan sencilla como que una vivienda tiene que tener en todos los habitáculos de esa vivienda, sea sobre todo el baño, que suele ser muy reducido, debe tener un espacio donde se puede inscribir un círculo de unos 50 metros de diámetro para que una persona en silla de ruedas pueda girar y maniobrar en esa habitación. Bueno, pues eso lo dice la ordenanza de Puerto Rosario y además dice, porque todavía no se ha hecho obligatorio que las puertas de paso entre habitaciones en una vivienda sean de 80 de ancho libre, de libre de paso.
Sí.
Todavía hay puertas de 72 donde no pasa una silla de ruedas. Entonces, eso en la ordenanza de Puerto Rosario está recogido desde el 10 de febrero del año 20, que se aprobó esta ordenanza. Yo todavía no conozco que
pero
se luego esté
para,
aplicando.
Pero para construcción de nueva vivienda, el ayuntamiento tiene unos técnicos, ¿no?, que revisan que la cédula de habitabilidad, antes de concederlo, cuando se va a conceder, los técnicos van, ¿no?
Y tienen la obligación de aplicar la ordenanza
bueno,
de accesibilidad.
Bueno, pero no es una cuestión política, es una cuestión técnica.
Claro, claro, por supuesto, hay que hacer hincapié en eso.
Claro.
Es decir, no se está aplicando, que sepamos nosotros, la ordenanza de accesibilidad de Puerto del Rosario en las promociones de obra nueva de vivienda. Entonces, una cosa, estas 239 viviendas, aunque sean promovidas por el Gobierno de Canarias, por el ICAVI, sí, el Instituto Canario de la Vivienda,
la ordenanza es para
tienen
todo.
Que pasar el filtro de la ordenanza de Puerto del Rosario. Y el técnico municipal correspondiente tiene que exigir el cumplimiento de esa ordenanza. Y, por supuesto, no puede haber, todavía siguen haciéndose edificios, viviendas con escalones en la entrada, que no puede entrar una persona en silla de ruedas. Eso no se debe permitir y le hemos hecho llegar al ayuntamiento nuestra preocupación por ese tema, porque, bueno, los proyectos ya están en marcha y, bueno, a ver si realmente el ayuntamiento exige ese cumplimiento.
No pensamos, Carlos, porque una persona con movilidad reducida es una persona con edad. O sea, no estamos pensando que vamos a llegar a mayores, ¿no?
A todos nos puede pasar.
Por eso, si todos vamos a llegar a mayores, hay un momento en que no podremos subir un escalón o dos o tres.
Con la ordenanza en la mano de accesibilidad, lo que decía yo, si tú pones un baño un poquito mayor,
sí, sí,
donde puedas entrar en silla de ruedas. Y si en un momento determinado, como dices tú, cuando seas mayor o tengas una discapacidad, tengas que arreglar el baño, solamente tienes que ponerle a lo mejor unas barras para apoyarse en el inodoro y cuatro cositas más, pero no tienes que hacer una obra de envergadura como es hacer un baño nuevo o cambiarte
de casa.
Pero eso,
¿a qué no lo pensamos? Tú que eres técnico, eso no lo pensamos.
Claro, entonces eso lo importante es prevenir y para eso es para lo que está la ordenanza de accesibilidad, para hacer las cosas, digamos, bien desde
el principio. Con cabeza, sí. Bueno, tenemos que despedir el programa, ha sido un placer acompañarles en estos minutos de Un Mundo Sin Barreras. Se aprende mucho, Cris.
Sí, sí.
Se aprende mucho.
Sí, se aprende mucho y, y yo espero que también la gente que nos escucha pues también uh-huh. se lleve algo de este programa.
Uh-huh. Voy a recomendar lo que se ha dicho en este tiempo, pero sobre todo pensando en lo que nos ha contado tu compañera, ¿no?
Sí.
Que me parece una buena clase la que hemos tenido hoy, sobre sí. todo pensando...
Poner el foco en el cuidador sí. En la cuidadora. Sí. Poner el foco. Yo creo que deberíamos reflexionar para poder hacer más talleres, tanto en las asociaciones como en la administración, promover talleres para las cuidadoras, las personas cuidadoras. De
sí. Y sobre todo que todos aprendamos la importancia de cuidarnos. Porque si todos lo vamos interiorizando y trabajando a lo largo de nuestra vida, pues cuando llegue el momento, pues ya, ¿no?
Todo es más fácil.
¿Perdona?
¿Decir? Con la interiorización todo es más fácil.
Uh-huh. Muy bien, pues aquí lo dejamos. Si quieres despedir el programa, Cristina, vamos a cerrar nombrando a cada una de las personas que habían participado aquí en este programa, donde no ha estado Juan Carlos.
Bueno.
Pero por un día. Sí, pero sí, tenemos sí. a otro Carlos. Yo le digo Juan Carlos, así
esta
que...
Es la asociación de los Carlos. ¿Sí? Tenemos un montón. Bueno, pues nada, pues quiero darle las gracias y despedir a Rodrigo.
Adiós, Rodrigo.
Adiós.
Hasta pronto.
Ay, gracias, Ailén.
Hasta pronto.
Hasta pronto, Ailén.
Bueno, hasta luego, Nay.
Gracias, hasta gracias. La próxima.
Muchas gracias.
Gracias, Carlos.
Un placer.
Bueno, pues, Cristina, muchas gracias. Y gracias, nos vemos la semana próxima en otra nueva edición de este programa que ya saben los oyentes de Radio Sintonía que realizan personas vinculadas al colectivo Adivia Fuerteventura, tanto técnicos como usuarios de este colectivo majorero que trabaja por una vida igual para todos, con las mismas oportunidades, con los mismos derechos, ¿no, Carlos? Que todos podamos desarrollar nuestra vida como queramos, ¿no?
Exacto. Inclusión.
Inclusión, se llama inclusión. Sí. Bueno, pues nada, que les dejo. Muchas gracias a todos. Les dejo con una pausa para la música y en nada volvemos aquí con otros contenidos. Hasta ahora.
Cada loco con su tema. Pa' los gustos, los colores. Nos tiramos vibra buena, estamos claros, no hay problema, no te jode y no me jode. A mí me gusta el café sin azúcar por la mañana. Tú eres más de chocolate, pan de queso y tostada. Está bien, eso está bien. Tú dos, una, Daddy Yankee, Bad Bunny, Young Miko, you're my Run DMC, Let It Be, Los Beatles, ok. Eso está bien. Qué aburrido sería el mundo si fuera todo igual. Cuando nuestra diferencia nos acerca mucho, mucho más. Cada loco con su tema.
Contra